Ya estamos en las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues el Senado va a pedir al Congreso la retirada de la amnistía por vulnerar la Constitución. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Tremendo el conflicto institucional entre ambas cámaras, un choque sin precedentes en la historia reciente española. De hecho, acabará, como bien dices, en el Tribunal Constitucional. El entorno de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, aún así se declara tranquilo porque dice que seguirá adelante la tramitación de dicha ley, la ley de la amnistía, a pesar de ese desencuentro entre el Senado y el Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
El choque institucional se va a producir al reclamar el Pleno del Senado la marcha atrás del Congreso. Toda vez la ley de amnistía representa una reforma encubierta de la Constitución, así lo subrayaron los letrados en un duro informe. A partir de este mismo miércoles, la Cámara Baja tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace Francina Armengol o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Constitucional el conflicto de competencias. Los juristas de la Cámara Alta llegaron a plantear la posible petición al Alto Tribunal de la suspensión cautelar del procedimiento legislativo, pero esa posibilidad de pedir medidas cautelares fue desechada ante la desconfianza en el órgano presidido por Cándido Conde Pumpido. El procedimiento en ningún caso frena los plazos establecidos para la tramitación definitiva de la ley, por lo que el Senado cuenta hasta el 16 de mayo para devolver la medida de gracia al Congreso para su aprobación definitiva. La aplicación de la norma se prevé más compleja ante la batalla judicial en ciernes.
A todo esto, la mayoría del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Fiscal General del Estado, le ha desafiado presentando un escrito que critica la ley que estamos comentando, la ley de la amnistía. Los 6 vocales conservadores se han enfrentado a Álvaro García Ortiz, se niegan a elaborar un informe sobre la norma y han redactado un borrador de la ley que la tacha de manifiestamente inconstitucional. Patricia Rossetti.
160 páginas de informe en respuesta a la petición del Senado y en contra de la ley de amnistía, ley que consideran inconstitucional y contraria al derecho europeo. Es la contestación de la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal, que pertenecen a la asociación mayoritaria, la Asociación de Fiscales. Pretenden que el texto se debata en la próxima reunión, el 25 de abril, pero el fiscal general no permite que se ponga en el orden del día. No corresponde, no hay competencias para examinar la ley. El deber de colaborar con el Senado solo le compete a él. No comparten sus argumentos. Es la tercera vez que García Ortiz niega al Consejo Fiscal un informe sobre la polémica ley y la segunda que no les informa de la petición del Senado. Tan solo les envía la copia una vez entregada la respuesta. Le resulta inconcebible que sus peticiones no merezcan respuesta. Para estos 6 vocales, la actitud de García Ortiz es desdeñosa. Lo dicen en un comunicado y lo manifiestan otras fuentes fiscales.
Por cierto, el Congreso ha aprobado tramitar la iniciativa popular que pide regularizar a 500.000 de migrantes. Tan solo Vox ha roto la unanimidad en la votación porque todos los demás partidos han respaldado esta iniciativa. Beneficiaría a todos aquellos que hayan llegado a España antes del 1 de noviembre de 2021.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este miércoles cielos despejados y un aumento más marcado de las temperaturas.
Hoy tendremos mayoritariamente los cielos despejados en todo el país. Irán acompañados de un aumento de las temperaturas en toda la península Ceuta, Melilla y las islas. En Andalucía y en el archipiélago canario se superarán ampliamente los 20 grados, dejando la máxima de todo el país en Gran Canaria con 30. Podemos encontrar algo de nubes en el noreste de la península y en las zonas más al este de las Baleares. Estas islas se podrían ver afectadas por el paso de una dana, pudiendo dejar a su paso algunas lluvias. En las primeras horas de la mañana puede que aparezcan brumas o bancos de niebla en algunas regiones de Castilla y León y en el interior de Galicia. Precaución con el viento. Habrá fuertes rachas en Canarias, Pirineos, Aragón, norte del Mediterráneo y Baleares.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda por delante una hora muy divertida de radio, poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. Ya no solamente conmigo y con un montón de gente, con un montón de ponedores que están, pues fíjate, comenzando la jornada, y también un montón de gente que lleva trabajando desde las 7, 8, 9, 10 de la noche y que sin parar están poniéndole las calles a nuestra España en un miércoles 10 de abril de 2024. Hay un montón de personas que se dedican a que España no deje de producir ni un solo de los minutos. Mucha gente que también madruga, que se levantan ahora y que a partir de las 6 estarán escuchando a Carlos Herrera. Pero claro, en este 10 de abril, en el que el santoral nos lleva a felicitar a Terencio, a Alejandro y también a los compañeros mártires, nos damos cuenta, Bea, de que el tema de hoy en nuestro facebook.com/poniendo las calles es un tema un poco delicatis. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Es delicado y nos afecta a todos. Aquí sí que no se libra a nadie, que hay otras veces que dices, lo mismo te interesa. No, no. Aquí estamos todos en el ajo. Hoy hablamos de Hacienda. Ha sido nuestro temazo desde que comenzábamos un poquito después de la 1:30 de la madrugada, y es que estamos en plena campaña de la declaración de la renta. Claro, queremos saber qué es lo que les genera un poco a los ponedores, pues este obligado trámite, ¿no?, al que todos nos enfrentamos por estas fechas. También si son ellos los que se hacen la propia declaración de la renta o si lo hace un gestor o un funcionario de Hacienda. En nada leeremos los mensajes que nos están dejando.
Impresionante. Bueno, vamos a ver las declaraciones de la renta. Todo el mundo está aquí cruzando los dedos en este estudio. En cualquier caso, hasta las 6 de la mañana quedan muchos minutos de radio, Bea, que tenemos que ofrecer a los ponedores. No me hagas cosquillas.
Te hace mucha gracia lo de la declaración de la renta. A ver, la gracia que te va a hacer cuando la presentes.
Ya lo sé, pero que sea por eso que mencionar la renta, y aquí pasa a los técnicos y decir, pero ¿cómo tenéis el valor de hablar de la declaración de la renta? Bueno, somos así. Es que España está hablando a día de hoy de la declaración de la renta.
Hombre, claro, más el tema no puede ser más social.
Oye, ¿qué más? Ve, hasta las 6 de la mañana, pues quedan muchos minutos todavía.
Vamos a hablar del ejercicio físico, pensando en mejorar nuestra salud, un tema que a todos nos conviene también y que en esta época pues es más visible en las calles, porque claro, son muchas las personas que realizan deporte, sobre todo a partir del mes de enero, febrero, marzo, pensando en perder algunos kilitos pues para llegar en forma al verano. Es lo que se conoce como operación bikini, que por cierto ya está en marcha. Hay gente que me encanta porque se pone con la operación bikini el 1 de junio. Hay que decir desde aquí, le hacemos un llamamiento para que sepan que van tarde, pero que no, si te pones desde ahora, pues vas bien en hora.
Te iba a decir yo, Bea, que y el que lo haga ahora, a lo mejor ya incluso va tarde.
Bueno, sí, dependiendo de todo lo que quieras mejorar, pero
es que hay mucha gente que tiene que mejorar mucho, ¿eh?
Claro, bueno, pues eso depende, pero es buena fecha, abril más o menos, pero claro, hay gente que te dice el 20 de junio, estoy con la operación bikini, y dices, pues ya no. Vas ajustado.
Bueno, pues bueno. Mira, sería un buen año. Ten en cuenta que el año pasado nos escribían mensajes que la gente lo empezaba a pensar ya a partir del 18 de junio.
Del 18 de junio, no, pues mejor mirarlo ahora. Y luego en nuestro ponerse ya con ello. Y en nuestro, además ya ha pasado la Semana Santa, las torrijas y demás, eso es un buen momento. Y luego en nuestro espacio de motor, Alfonso García nos va a contar las últimas noticias del sector. Y hay que tomar nota, porque hoy hablamos de Cataluña. Esta es la comunidad autónoma que pone más multas. Una multa de tráfico cada 28 segundos.
Bueno, pues nada. Cosas de las que nos enteraremos luego con Alfonso García, con Motorman. Ahora son las 5:08, las 4:08 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con Sergio Gracia, y también con Domingo González Calzado, y con Reinel Cardona, y también con Rosa Martínez, Juan Manuel Díaz Bellido, Carmen Olmedo Gómez, José Enrique Martín López, Michael Lambert, Santos Sánchez Guardiola, Pilar Domínguez, ponedores que se acaban de sumar a nuestra comunidad de facebook.com/poniendo las calles. Me encanta ver la gente que nos va siguiendo y me encanta mencionaros para daros las gracias y la bienvenida. vida y para dejar de, para no dejar, mejor dicho, de demostrar que no estamos solos, que no somos cuatro gatos, que a través de la radio le impulsamos mucha alegría, mucha vida a estas jornadas duras de las madrugadas, donde demostramos que los ponedores tenéis una labor fundamental, que es levantar todo un país. ¡Música arriba! Poniendo las calles, estamos hablando de la declaración de la renta. Más de la mitad del país, la gente que tenemos la suerte de poder trabajar, tenemos que rendir cuentas con el Estado y es normal. También te estamos preguntando si, oye, si notas que cuando te hacen el borrador o cuando te hacen la declaración de la renta, dices, mira, Hacienda no se ha dado cuenta de este ingreso que tuve y no lo he declarado y no me lo están pidiendo. Tú dirías directamente a Hacienda que os habéis equivocado, que tengo que pagar más. Hay un montón de gente que está respondiendo en base a esta pregunta.
Bueno,
¿eh?
Elena nos cuenta que ella se hace la declaración y dice, y la hice el mismo día que dan luz verde para hacerla y ya tengo la devolución en mi cuenta. Así que Elena está muy contenta. Mira, Sara Montero nos cuenta que ella se hace su propia declaración y luego nos ha echado un poco la bronca, Pulpo, y te cuento. ¿Por qué? Dice, desde hace un tiempo a esta parte ponéis las preguntas en Facebook con las letras demasiado pequeñas. Dice, yo, por ejemplo, que veo muy mal, no están aptas para mí, no es para todos los ponedores. Dice, ampliar, por favor, letras y texto más grandes para poderlos leer de madrugada. ¿Te ha quedado claro?
Y estoy completamente de acuerdo porque por lo general soy yo el que lanza la pregunta y es verdad. Y todo depende del terminal desde donde lance la pregunta.
Sí.
Sí, además, Facebook ahora ha hecho una actualización que no me gusta nada y es que si hago la publicación desde mi teléfono móvil no me permite ponerle un fondo.
Sí.
Y al no permitirme ponerle un fondo de un color no me permite ampliar el tamaño de la letra.
Claro.
Otra cosa es que ya cuando tengo medios y tiempo puedo lanzar la pregunta, desarrollarla un poquito más y mejor, pues sí que me da tiempo a ponerlo en negrita, a poner incluso subrayados, a ponerle un fondo llamativo para que haga contraste y se pueda leer bien, pero es que no siempre ahora Facebook nos permite ampliar la letra. A mí, desde luego, me ocasiona, muchas veces sufro y hay momentos en los que lloro.
Ya lo sé. Es muy frustrante cuando uno quiere hacer un trabajo y no puede, no hay manera.
O hacerlo como se ha hecho hasta entonces.
Lo que acabas de contar,
hace 3 semanas.
Lo que acabas de contar es tal cual. Hay veces que vas a hacer la publicación y no te permite, ni tan siquiera ponerle un fondo.
Nada, ni un icono, ni nada.
Eso es. ¿Y entonces no sabes cómo hacerlo?
No. Es que lo hemos hablado aquí en algún momento. Y fíjate, y ahora todavía más me voy a enfadar con esta actualización. Porque claro, ya hay ponedores que
lo echan en falta. Ya hay ponedores que no ven la pregunta.
Pues nada. A ver si les regalamos unas gafas de una diotría, por lo menos.
Madre mía. Bueno, tenemos a los ponedores también hablando de Hacienda. Por ejemplo, voy con Hortensia, que dice que ella lo hace por teléfono, que además le resulta muy cómodo. O Teresa, dice, mi marido se encarga de hacer la declaración anual de la renta y el IVA también, de ambos. Solo una vez nos hicieron una paralela y al final Hacienda nos tuvo que devolver dinero. Las cuentas claras y el chocolate espeso. Solo somos unos autónomos que jamás intentamos defraudar y siempre marcamos, por cierto, la casilla 105 para que un porcentaje de nuestros impuestos se destine a la Iglesia Católica, que me parece que hacen un trabajo estupendo.
Sí, mucha gente nos está diciendo eso y es, además es muy loable eso. La labor de la Iglesia es fundamental para que mucha gente, pues, oye, pues pueda salir adelante y reciban pues muchas ayudas. Esto es muy importante. Un par de mensajes más, vea, que son las 5:15 y vamos bien de tiempo.
Alicia, por ejemplo, que es pensionista, dice, a mí no me da la pensión para tener que declarar nada, así que no tengo ni que hacerla. Carmele, que reconoce que me preguntáis qué me genera, pues dolor de cabeza cuando llega la época de hacerla. O Valeriano, que tiene la suerte de que se la hacen, le devuelven poquito, pero bueno, no se queja. Luego has amado, nos cuenta, sí. Pues Pulpo, Hacienda no se equivoca, y si lo hacen, no es para bien.
Es maravilloso, la audiencia de este programa es que es genial, es brutal. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Joseba. Joseba está escuchándonos desde Bilbao. Dice, Pulpo, siempre que siempre contesto a las preguntas que lanzáis, es algo como hack, J-A-G. Muchas gracias, Joseba. Y dice que también está con muchas ganas de hablar algún día con nosotros, pero que siempre está comunicando. Bueno, pues Joseba, es súper sencillo, 950-6006. Ahí está Cristina Platero atendiendo todas las llamadas que vamos recibiendo. Y bueno, las que mejor suenan y demás, pues son las que pasan antena. Así que Joseba, ojalá que tengamos dentro de poco oportunidad de hablar en directo. Un abrazo enorme, Joseba, gracias por estar con nosotros. Vamos a lo que vamos, porque yo quiero proponerte un reto, porque es verdad que si vives en una ciudad, bajas a la calle o sobre todo a esas horas típicas de dar el paseo y te sitúas, por ejemplo, cerca de un parque, claro, ahí cuánta gente ves que está corriendo. Ya sabes, lo que ahora se ha utilizado como running. Yo estoy convencido de que encuentras a más de una persona haciendo ejercicio.
Sí, sí, lo confirmo. Los corredores florecen en estos meses. Si atendemos a los datos, en la última década, cientos de adolescentes, jóvenes, adultos y hasta ancianos están inundando los gimnasios y las zonas al aire libre buscando un lugar para ejercitarse. El deporte está de moda. Todo esto se debe a un objetivo, lograr un buen estado de salud. Eso es lo primero. Y hombre, cómo no, también una buena imagen. El verano está a la vuelta de la esquina y son muchos los que ya trabajan en lo que se conoce como Operación Bikini. Así que vamos a hablar del boom que ha pegado la cultura del ejercicio físico, la nutrición, y de paso vamos a dar algunas claves a nuestros ponedores para que puedan mantener un buen estado de salud.
Pues venga, vamos a ello, Bea. Por ejemplo, el fitness. El fitness es una moda que ha llegado para quedarse porque tiene que ver con tus niveles de autoestima. De hecho, ponedor, lo que tienes que hacer es preguntarte una cosa. Porque si eres de los que mantienen ordenada la casa, por ejemplo, ¿por qué no haces lo mismo con tu cuerpo? Hombre, yo sé lo que me vas a decir, que con esos horarios, que no tengo tiempo para cocinar, que no tengo tiempo para hacer deporte, no estoy hecho para salir a correr porque me aburre. Claro, todo eso a mí me parece perfecto, pero yo quiero que escuches ahora algunos datos que son muy importantes. Y algún que otro truco, por cierto, porque seguro que vas a cambiar de opinión. Antes déjame que te presente a Daniel.
El hecho de verte tú capaz de hacer ciertas cosas que antes no eras capaz de hacer, de aprender, de evolucionar, de ver cosas diferentes, de conocer gente nueva también, y de eso mentalmente, además de que obviamente el deporte pues tiene un tema de liberación de endorfinas y demás, desde luego que, vamos, a mí personalmente me ha cambiado la vida el tema del entrenamiento.
Estás escuchando a Daniel Hernández, es estudiante de psicología. Él lleva toda la vida pues siendo un chaval normal, con sus amigos, con sus estudios, pero había algo que le impedía crecer a nivel personal. Se miraba al espejo y no se gustaba, tenía sobrepeso. mide 1,70 y pesaba 93 kilos.
Que fue como el tope ya que dice hasta aquí. Ahora mismo peso 82. O sea, yo bajé de 93, me llegué a quedar en 63, que fue lo mínimo que llegué a pesar. Y ya a partir de ahí empecé a volver a subir y tal, y ahora estoy en este peso, pero mi idea es volver a bajar.
Es que Daniel efectivamente pesaba 93 kilos de grasa, bajó a 63 y ahora ha subido a 82. Ahora es puro músculo. Ahora bien, su cambio físico no era solo una cuestión de verse bien físicamente. Es que tenía mucho que ver con lo que hablábamos antes, que es la autoestima, y eso es fundamental. Esta es la clave. Mira, numerosos estudios aseguran que una buena autoestima mejora las relaciones sociales, la eficacia en el trabajo, el descanso tan importante para nosotros, para los ponedores de calles. Pero eso sí, para llegar a ese punto, en muchos casos, hay que tomar una decisión que a lo mejor pues pasa por entrar en un gimnasio. Ojo, a partir de los 35 años vamos perdiendo masa muscular progresivamente, o sea que igual no es una mala idea. Aún así, son muchos los que al principio les da vergüenza entrar a un lugar al que se sienten, bueno, que no pertenecen.
Los primeros 7-8 meses empecé entrenando en casa y ya luego fue como progresivamente. O sea, empecé en casa con unas mancuernas, luego fui con un amigo al parque y a las barras a entrenar. Y ya cuando me vi como un poco más preparado, con cierta forma física, me metí en el gimnasio, que al principio obviamente pues sí que puede ser un poco intimidante, por así decirlo, pero luego cuando empiezas a entrenar te das cuenta de que no es así para nada.
Hay un libro muy popular que viene a decirnos que si mejoras tus hábitos un 1% cada día, al cabo de un año habrás mejorado aproximadamente un 37%. Al fin y al cabo, los pequeños cambios sostenidos en el tiempo consiguen un cambio sustancial en nuestro cuerpo y también en nuestra mente. Y eso se traduce en un buen estado de salud.
En mi caso, que era bajar de peso, los cambios eran prácticamente al mes. Vas viendo tanto cambios en tu masa muscular, en tu fuerza, en tu físico. Entonces, yo creo que es motivación constante. O sea, esa disciplina, como que si eres capaz de estar un mes, 2 meses forzándote un poco a ello, te acaba gustando y es algo que lo forma parte de tu rutina casi sin quererlo.
Es que este tema que nos afecta a todos, quizá a mí el primero, vamos a aportar, yo creo que algunas claves que son muy interesantes y que seguro que le van a servir a más de un ponedor. Mira, te voy a presentar a José Cano. José Cano es entrenador personal. Nos da unas pautas de ejercicio fáciles y también asequibles a todos los que nos estéis escuchando en este momento.
Pues es facilísimo. Facilísimo porque es simplemente ejercitar el cuerpo y moverlo dentro de la propia casa, del propio salón. Podemos hacer unas sentadillas tan sencillas como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones con el cuerpo, con las piernas en este caso, 10-12 repeticiones a 4 series y estamos ejercitando la mitad del cuerpo, que es de cintura hacia abajo. Otra circunstancia, pues simplemente el peso, famoso ejercicio de fuerza, que podemos utilizar pues desde cogiendo una botella de agua, de litro y medio, que ya es 1,5 kilos de peso corporal, o sea, de peso en el que vamos a mover, o dos latas de refresco, que también tiene un peso determinado, pues por ejemplo, más concreto para una chica. ¿Más ejercicio? Pues con una silla podríamos hacer un montón de ejercicios, en los cuales, al apoyándonos en ella, íbamos a ejercitar ciertas partes musculares que íbamos a poder entrenar perfectamente, dependiendo también del estado de forma de la persona, de su edad, etcétera, etcétera. Porque, como todos sabemos, mientras más edad, hay que tener más cuidadito entrenando y llevando, pues evidentemente, una regularidad, que eso es fundamental al final para conseguir los logros.
Todos tenemos una silla en nuestra casa, unas latas de bebida, o sea que no me digas que no te lo ponemos sencillo. Pero vamos a apurar. En el caso de las personas mayores, ¿qué es lo que podrían hacer?
Aconsejaría que fueran despacito si no han hecho deporte en muchísimo tiempo. Y que hicieran ejercicios muy sencillos, que no hicieran ejercicios con desequilibrios, porque evidentemente podrían dar un traspiés o caer al suelo, y son más, en este caso, frágiles a la hora de poderse hacer daño. Y por supuesto, si tiene el asesoramiento de un entrenador o de una persona que esté a su lado, pues muchísimo mejor a la hora de cuidarlos, en que puedan tener algún tipo de percance, que lo dudo, porque puedan hacer ejercicios tan sencillos como apoyarse en una pared y flexionar brazos sobre la pared con el propio peso corporal de la persona.
Claro, esto es súper interesante lo que estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles. Ya está, es que no hace falta más. Pero vamos a lo interesante, porque claro, queremos perder grasa muchas personas. Yo me pregunto si es necesario hacer ejercicios de fuerza.
Sí, es muy importante y se ha demostrado desde hace ya años, médicamente, inclusive fisiológicamente, que el entrenamiento de fuerza con trabajo anaeróbico, trabajo de fibra blanca, ayuda muchísimo más que el entrenamiento de cardio a la hora de la quema de grasas y de mantener el metabolismo basal más alto. Mientras lo mantengamos alto, quemamos más calorías en cuanto, incluso cuando estamos sentados escuchando la radio.
Para que veas que escucharnos no está reñido con nada, ni siquiera con ejercitarse. Seguimos con los consejos. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ganar masa muscular? ¿Debemos trabajarlo antes del cardio? ¿Después?
Es indistinto. Lo importante es estar evidentemente ya en un gimnasio, porque se necesitarían cargas más importantes para poder estresar el músculo y poder entrar en el estado de hipertrofia, que se llama, es el aumento de la sección transversal del músculo, y luego con ejercicios muy concienzudos hechos biomecánicamente correctos, que lógicamente necesitarán el asesoramiento de un profesional. Pero es fundamental la fuerza para conseguir un estado de forma óptimo, incluso para la tercera edad, para que su calidad de vida sea mucho mayor.
Hombre, yo creo que está claro que lo mejor es tener el asesoramiento de alguien que controle el tema, un entrenador con formación. Pero claro, por cierto, ¿es verdad eso de mente sana en cuerpo sano? ¿Mente sana en cuerpo sano? Es decir, ¿que el ejercicio físico mejora la salud mental?
No sabes cuánto. Y, por ejemplo, aquí en mi centro de entrenamiento que tengo, en la calle La Casca, te puedo asegurar que he vivido experiencias increíbles con personas que han venido por lo físico. Fíjate. Y han terminado por lo mental. Es decir, es que a mí esto me ha quitado el estrés, me ha quitado la ansiedad, me siento mejor, duermo mejor, me relaciono mejor, porque el deporte hace que una serie de hormonas opiáceas, hormonas que nos serenan, se segreguen con mucha más asiduidad en nuestro cuerpo, y eso produzca que el estrés nos baje en un Madrid, por ejemplo, tan estresante como es.
Solo por el hecho de liberar estrés ya merece la pena. Si pusiéramos en una balanza la alimentación y ejercicio y nuestro objetivo fuese tener una buena imagen corporal, ¿qué porcentaje ocuparía el ejercicio y qué porcentaje la alimentación?
Te puedo asegurar que la alimentación es muy importante, incluso hasta un 50-50 o más en algunas personas. Es decir, saber cómo comer, saber cómo equilibrar los macronutrientes, cómo llevar las calorías balanceadas con el esfuerzo o el gasto calórico que tengas diario, es fundamental para mantener un porcentaje de grasa bajito y estar con un peso corporal idóneo.
Bueno, hemos conocido la historia de Daniel y acabamos de repasar la importancia del ejercicio, pero la otra pata de la salud es la alimentación. Ahora mismo, por ejemplo, hay más de una veintena de dietas para adelgazar y otros métodos como el ayuno intermitente, y quizá por eso son muchas las personas, muchos los ponedores que acuden a algún especialista pidiendo consejos sobre este tema.
Ahora nosotros vamos a hablar de un par de dietas que se han puesto de moda últimamente. Por ejemplo, se sabe que la autofagia es fundamental para eliminar las células dañadas del cuerpo, pero ¿qué es eso de la autofagia? Pues es un proceso que se activa en el famoso ayuno intermitente. El doctor Miguel Ángel Fernández Torán es experto en longevidad.
Pues es capaz de transformar estos desechos, de utilizarlos como energía. Y por lo tanto lo que se ha evidenciado, pues es efectivamente que el comer menos veces y el comer menos cantidad acaban siendo las dos grandes claves de una alimentación saludable.
Importante. Esto es lo que pasa cuando hacemos ayuno intermitente, que últimamente pues como que está muy de moda, pero ¿es apto para todos los públicos? ¿Tiene beneficios reales? Vamos a escuchar a Magda Carlas, que es médico y también es divulgadora.
Lo primero, yo creo que antes de seguir cualquier ayuno, sea tratar de una persona sana, que no sea diabética, que no tenga que tomar medicación, que no tenga un problema base de salud. Yo creo que eso es importante. Lo segundo es que, hombre, el ayuno, cuanto más se parezca a nuestro ritmo cotidiano de comidas, mejor. Que mejor estar 12 horas sin comer, o 16, que estar todo el día. Para nuestro cuerpo es menos estrés.
Ojo que el ayuno no es para todo el mundo. Aún así, Magda nos cuenta que hay un tipo de ayuno que sí nos puede beneficiar a todos.
Cuando cenas pronto, incluso a las 8 o a las 7, y hasta el próximo desayuno, ya estás haciendo un ayuno. Y es un ayuno que nos beneficia a todos. ¿Por qué se dice tanto que cenar pronto va bien? Pues justamente por eso. Porque aparte que el metabolismo por la noche no es exactamente el mismo que por el mediodía, esto nos hace hacer un ayuno ya, digamos, voluntario de un montón de horas. Lo que yo nos recomendaría es un ayuno de todo el día. Eso sí que no.
Luego existen otro tipo de métodos, por ejemplo, la dieta cetogénica, que es mucho más estricta. Esta es una dieta que implica reducir los carbohidratos de forma drástica. tenemos que reemplazarlos por grasas y, claro, esa disminución expone al cuerpo a un estado metabólico llamado cetosis. Atención, porque Mercedes lleva practicando esta dieta 2 semanas.
Con los 56 años que tengo me ha entrado la menopausia y he dejado de fumar, con lo cual he cogido muchísimo peso, y aparte por prescripción médica, porque tengo antecedentes diabéticos. Sí que es verdad que yo no tengo, vamos, fuerza de voluntad para dejar de comer una hamburguesa, que es mi pasión, y entonces dije, o me meto en una dieta controlada por un médico y vigilada, o yo sola no soy capaz de hacerlo.
Eso es importante, hacer dieta bajo prescripción médica. Ojo, Mercedes ha bajado 5 kilos en 15 días.
Te quitan todos los hidratos de carbono de la dieta, que es lo que te hace tener energía. Entonces, cuando tu cuerpo no tiene energía porque no tienes hidratos, lo que hace es tirar de la grasa de tu cuerpo para producir esa energía que tú necesitas. Por eso bajas tan rápidamente.
Desde luego que casi nada de lo que acabamos de escuchar suena como algo nuevo. Es que estos consejos son conocidos ya por mucha gente. Ahora ya lo que tenemos que hacer es aplicarlos. Está en nosotros el no tomar bebidas azucaradas, el no tomar muchos fritos, los alimentos ultraprocesados. Hombre, sabemos que ninguno de estos productos son buenos, pero no viene mal recordar lo poco recomendables que son para nuestra salud. Prescindiendo de ellos y un poco más de ejercicio, nos vamos a preparar para lucir un cuerpo pues de la mejor manera posible. Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. El objetivo es llegar a las 6:00 a.m. y pasar del testigo al gran Carlos Herrera. Gracias por escuchar la radio. Por los mensajes que nos estáis dejando hoy, hablando ni más ni menos que de la declaración de la renta. Doy la bienvenida a Saskia Berner, que nos acaba de seguir en Facebook, a Iván Jiménez Navarro, otro ponedor que se suma a esta cuenta de Facebook, donde estáis los ponedores de calles, la gente que va levantando España, y que significa que es que hay mucha gente que está haciendo trabajos impresionantes. Aquí los currantes tienen su espacio y lo dedicamos siempre a esta hora.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y Juan Mari, por ejemplo, nos escribe, dice: Pulpo, saludos, yo soy un placa blanca de Santander. Tengo que decir que me encanta este programa, me encanta la música, me encantan los temas, me encantan las entrevistas que haces, me encanta todo, absolutamente todo, Pulpo. Es que yo soy ponedor, dice Juan Mari.
Mira qué bonito lo que nos cuenta Mariluz. Dice: yo trabajo en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, pero no soy médico ni enfermera. Trabajo como responsable de atención espiritual y religiosa. Mi tarea es muy bonita, acompaño a los pacientes, les visito, les ofrezco esa atención que os cuento, sea de la confesión que sean, sin distinción, porque en la enfermedad somos más vulnerables y necesitamos esta atención integral. No es muy frecuente mi labor, si lo es que haya un sacerdote, pero no un laico como yo, dedicada a esta tarea. Soy teóloga y estoy feliz de transmitir un poquito de esperanza y fortaleza a los enfermos. Me encanta el programa, soy ponedora.
Qué bueno, qué mensaje tan bonito, tan potente y sobre todo tan real. Es que tiene tanta magia la madrugada. Nos encanta estar con vosotros.
Buenas noches, soy Ernesto, estoy de conductor de VTC esta noche y os escucho desde Málaga. El programa me encanta, la verdad, me tiene enganchadísimo. Un saludo para todos.
Ernesto, muchísimas gracias. un VTC trabajando en Málaga. Es impresionante. Rubén nos saluda a ti y Bea, también a mí. Dice que él trabaja en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Dice, Pulpo, es que me hacéis mucha compañía y a mí me encanta el programa. Es como la frase de hoy, ¿no? ¿Qué pasa?
Sí, sí. Pilar Martín también nos ha escrito, nos da los buenos días en Facebook. Dice que ella trabaja en el SAT, el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo. Hola. Ahí vamos unos pocos de Arco de la Frontera a Valencia a trabajar la fibra óptica. ¡Hoy ponedor!
¡Qué fuerza y qué energía! Esa fibra óptica la vas a poner hoy desde la propia furgoneta. ¿Qué energía? Muchísimas gracias por estas notas que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp y también en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Cierto, a ver si conseguimos 10 seguidores más, a ver si cambiamos y movemos la cifra. Somos ahora mismo 113.065 ponedores, a ver si sumamos 10 ponedores que nos sigáis para que seamos en este momento 113.075. Necesito 10 ponedores. Estamos en nuestra máquina del tiempo, esta semana dedicada a las canciones que sonaban en España en el año 93, y la de hoy, Mariano, lánzamela ya, porque me parece un pedazo de canción. Esta canción sonaba en ese año, es una de las canciones de la banda neoyorquina de pop rock, los Spin Doctors. Se publicaba con su primer álbum, el Pocket Full of Kryptonite, y fue una canción escrita por Chris Barron a partir de una experiencia personal. Two Princes, y esto te va a levantar de la cama, o por lo menos te va a hacer que le pongas una sonrisa a la mañana.
Cindy wants to buy you rockets. Ain't an ass hit now.
Del tiempo nos sirve para durante esta semana recordar las canciones que sonaban en las emisoras de radio, las que nos ponían en los garitos, en los bares, en los pubs, en las discotecas en el año 1993. ¿Dónde estabas tú en 1993? ¿Cómo era tu vida en el 93? Hoy estamos en el 2024 y seguro que cuando suenan estas canciones, como que te quitamos 20, 30 años de encima, y eso es maravilloso. Son las 5:37 de la mañana, hora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana Blond. Dice, Pulpo, yo soy ponedora. Ahora mismo estoy camino a una fábrica de tabaco en Cáceres. Siempre os escucho. Ahora mismo ya os estoy siguiendo en Facebook. Un saludo a todos, amigos. Pues Ana Blond, muchísimas gracias por decirnos que estás aquí con nosotros y por comenzar tu jornada escuchando este programa de radio. Vamos a lo que vamos, porque yo no sé tú, ponedor, pero yo desde luego cuando empecé a poner las calles lo pasaba fatal, porque fíjate que en aquella época, en el 2015... pues que el programa era de 4 a 6, yo estaba acostumbrado a trabajar en los fines de semana en Cadena 100, y claro, me afectó muchísimo a la hora de descansar, de meterme en la cama, intentar conciliar el sueño, y no dormía nada. Está un montón de años bastante tocado con el tema del descanso, y la verdad que, bueno, me he ido bandeando hasta que por fin encontré algo en una farmacia que me ha cambiado la vida, que esto simplemente es algo que a mí me funciona. Y yo, que soy un tío de lo más normal del mundo, si a mí me funciona, a ti te va a funcionar. Si tú te metes en la cama y no puedes conciliar el sueño, pruébalo. Insisto, si a mí me funciona, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Esto son dos pastillas que están metidos en un kit que te viene con dos regalos, que te lo van a mandar a casa, y que son pastillas naturales. Yo no soy partidario de la química, a mí no me gusta la química, esto es natural, es un laboratorio español, a mí me funciona, a ti te va a funcionar. Si tienes problemas para conciliar el sueño, si te metes en la cama y empiezas a dar vueltas y no duermes, joder, date una oportunidad, encárgate el kit de los ponedores. Es que está hecho para nosotros, para la gente que vivimos al revés. Ya sabes que cuando te levantas de la cama y has dormido mal o no has dormido, tu jornada va a ir cuesta abajo, se te va a hacer eterno el día, no te van a salir las cosas. Bueno, pruébalo, no vas a perder nada. Es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche. Ahora día te lo tomas cuando te levantes. Es una pastilla natural, con mucha fuerza, con muchas plantas, con plantas naturales, y te va a aportar muchísimos beneficios en el organismo. Y luego por la noche, cuando te metas en la cama, si tienes 8 horas, pues desde luego vas a dormir, vas a descansar. Haz el pedido, te lo van a mandar a casa. Es el kit de los ponedores, el laboratorio español se llama Aura Health y lo puedes hacer así directamente o en una farmacia, lo encargas y te lo van a llevar. Si no vas con ello, ya más fácil no te lo puedo poner. Mete en Google lo que toma el pulpo para dormir, sigue las instrucciones y te llegará a tu casa. El kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces, dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Las horas van pasando, las calles están prácticamente puestas y lo mejor de todo es que a las 6 comienza Herrera en COPE. Ahora toca hablar del mundo del motor. Contamos en este programa con Alfonso García, el experto número uno en nuestro país, que ya viene aquí dispuesto a, bueno, pues ponernos al día de las noticias del mundo del motor. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención, porque los transportistas están dando la espalda ya a las ayudas a la digitalización. Son unas ayudas con un presupuesto total de 110 millones de euros para modernizar las empresas y autónomos del transporte. Esto es importante.
Sí, ya lo creo, y eso nos lo recuerda Fenadismer, una de las patronales del transporte, que dice que el plazo para pedir esas ayudas termina el próximo 30 de junio. Unas ayudas que pueden destinarse a la implantación del documento electrónico, la actualización del sistema de gestión o bien la instalación del nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación. Además, Fenadismer insiste en que los pueden utilizar tanto empresas como autónomos transportistas, es decir, que todos los vehículos que llevan instalado un tacógrafo digital o analógico anteriores a 2019 deberán de forma obligatoria instalar uno de segunda generación antes de que termine diciembre de 2024, ampliándose dicho plazo de 8 meses más tarde. Y también, según la patronal, solo el 10% de los vehículos afectados habría sustituido sus tacógrafos, pese a que la flota ronda los 130.000 camiones y los 10.000 autobuses.
Uh-huh. Otra cosa importante, Cataluña pone una multa de tráfico cada 28 segundos, lo que la convierte en una de las comunidades autónomas que más multa. Cuéntanos, ¿por qué tanto ahí?
Sí, acaba de poner otra, fíjate que en el tiempo que tú hacías esta, este comentario, durante el pasado año 2023, Carlos, se impusieron 1.140.000 multas de velocidad, casi 200.000 más que el año anterior de 2022. Es decir, una sanción, como decías, cada 28 segundos, 40 millones de recaudación en Cataluña. Además, hay más de 700 radares y los principales están en Barcelona y Gerona. En concreto, hay 5 que son los que más multan y que voy a recordar. El de tramo en la EP7 entre Barberá del Vallès y Santa Perpetua de Mogoda, dirección Gerona, un total de más de 140.000 multas durante 2023. El segundo, el radar fijo en la C31, Castel Playa d'Aro, dirección Palamós. El radar de tramo también de la AP7 Ulldecona y Amposta, así como los dos que tiene la C31 en Badalona. Pero si nos ponemos a comparar, solo el Ayuntamiento de Madrid impuso durante 2023 2.600.000 multas con una recaudación de 341 millones de euros, mientras que por su parte la DGT impuso casi 4 millones de multas por exceso de velocidad, 6 de cada 10 del total.
Tenemos que seguir con números. Estamos en Poniendo las Calles. Somos el primer despertador y el primer acostador de la radio en España. Ten en cuenta que hemos comenzado a la 1:30 de la madrugada y fíjate, estamos ya a puntito de dar la del Pulpo a Herrera. Pero hay que seguir con números porque estamos continuamos con las recaudaciones de los ayuntamientos. Este año me entero que los automovilistas españoles estamos pagando casi 4.000 millones de euros por el impuesto de vehículos de tracción mecánica.
Sí, y eso que muchos están en contra del automóvil o de los vehículos a motor. Pues fíjate, como dices tú, casi 4.000 millones de euros solamente por ese impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que recordemos que se aprobó en España en enero de 1990, que venía a sustituir al impuesto municipal sobre circulación, el famoso numerito que se quedó con ese apelativo. Pues bien, cada año se recaudan, como decías, en torno a unos 3.800, 3.900 millones de euros las haciendas locales, pero no todos pagamos igual. Según automovilistas europeos asociados, las diferencias entre municipios pueden ser de hasta un 900%. Los ayuntamientos pueden aumentar las cuotas de forma discrecional entre municipios de una misma provincia, hasta un 70% de diferencia. Y en cuanto a los municipios más caros de España, son San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Barcelona y Tarragona. Y en cuanto a los más baratos, pues son las pequeñas alcaldías, pequeñas poblaciones, verdaderos, realmente paraísos fiscales para las empresas de renting y alquiler de coches que cobran el mínimo.
Quiero saludar a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Lo hacen a través de nuestro facebook.com/ Poniendo las Calles. Rubén Soler, Javier Marsella González, Carmen Olmedo Gómez, Michael Lambert, también Ángeles Ciutat, Antonio Micaleto y José, tal cual, José nos acaba de seguir en facebook.com/ Poniendo las Calles. Es gente nueva que se dedican a seguirnos y que demuestran que también son ponedores de calles. Pero Alfonso, hace unas semanas los puentes, bueno, pues de repente como que estaban de actualidad por el siniestro del puente de Baltimore. A mí me encantaría conocer cuál es el puente más largo del mundo y sobre todo qué kilómetros tiene de longitud.
Pues es un puente que se llama Van Nuys Expressway, que se abrió al tráfico hace 24 años. En ese momento se convirtió en un récord Guinness al puente de carretera más largo del mundo, con más de 50 kilómetros. Está en Bangkok. Y es una autopista elevada, un viaducto que se creó para reducir los atascos de esa capital, famosa también por sus atascos, y tiene 6 carriles en cada sentido y, por supuesto, es de peaje. Para construirlo se tardaron 4 años y se necesitó casi 2 millones de metros cúbicos de hormigón, con un coste total de más de 1.000 millones de dólares para poder sobrevolar a 20 metros de altura la capital de Tailandia.
Impresionante, impresionante, Motorman. Luego está la consulta de un oyente, que es Ángel, que nos escucha desde Toledo. Dice, Pulpo, tengo una plaza de garaje que ya no utilizo y he pensado en alquilarla. Y mi pregunta es si hay que pagar por el IRPF la declaración de Hacienda. Y nos manda gracias y también nos manda un saludo.
Sí, por supuesto, decirle a Ángel que en cuanto genere rentas por alquilar esa plaza de garaje, debe incluirla en su declaración de Hacienda como rendimiento de capital inmobiliario. Pero como con la vivienda, nos podemos deducir todos los gastos como cuota de propietario, suministros o el propio IBI, y siempre de forma proporcional a los días del año que haya estado alquilada esa plaza de garaje. En el caso del IVA, solo se aplicará en el supuesto de que el alquiler de plaza de garaje sea de forma independiente una vivienda. Habrá que aplicar el IVA general del 21% y en este supuesto tendremos que hacer factura al inquilino y estamos obligados a hacer liquidación trimestral de IVA. Es muy habitual, Pulpo, tú lo sabes, que en España no se declare esas alquileres de plazas de garaje. Sí, pues bien, las sanciones pueden ser entre el 50 y el 150%. de lo que no se ha ingresado. Y Hacienda no anda con bromas, ¿eh?
No, desde luego que no, lo tienen todo controlado, absolutamente controlado. Ya para finalizar, bueno, a Maika me pregunta, Maika, por favor, me dice, Pulpo, dime el Instagram que tienes, porque me han hablado que has hecho una publicación súper divertida. Pues mi Instagram es elpulpo-oficial. Ese es el mío, elpulpo-oficial. Así que un abrazo y espero que la disfrutes. Y ya para finalizar, porque hay que seguir a poner la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera, parece que el calor no va a tardar en llegar y que habrá que tener, digo yo, en condiciones el aire acondicionado del vehículo, ya sea camión, furgoneta o coche. Por eso, Alfonso, yo creo que será necesario, digo yo, no sé, estar prevenido, revisarlo, cargarlo, no tengo ni idea.
Sí, por supuesto, no lo dejemos para más adelante, que luego se instala el calor y no hay quien se suba ni al camión, ni a la furgoneta, ni al coche. No dejemos de comprobar que enfría correctamente, que el sistema de aire acondicionado de climatización funciona correctamente, que no haya malos olores como humedad, y por ello lo más importante es hacer que verifiquen en un sitio especializado, en taller oficial, que no hay fugas, que el nivel de gas refrigerante es el correcto, comprobar que no hay pérdidas de gas en el taller, hacer que nos revisen en el vehículo todos los componentes del sistema de aire acondicionado, como mangueras, conexiones, los sellos, así como el compresor, condensador y evaporador. Y por último, recordemos, Pulpo, que el gas refrigerante no es necesario recargarlo, salvo que hayan fugas o pérdidas.
Genial, pues hemos tomado notas. Alfonso García, Motorman, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te marchas?
Y poniendo el intermitente.
Las 5.50, las 4.50 en las Islas Canarias. Ayer me decía Herrera, tienes que poner mañana una canción de Genesis Ian, que no nos ha dado tiempo. Yo cumplo la palabra. Herrera, ¿cómo estás? Buenos días.
Ay,
qué bonita canción, qué maravilla de pieza musical, qué interpretación, The Other Side of the Sun. Qué sonido de bajo, qué plano más bueno.
Vamos.
Even on a before beyond the other side of the ocean.
Es muy cookie esta canción, ¿eh?
Muy cookie. Ella se hace la segunda voz muy bien, mira. Ella se dobla la voz ahí.
Tired of living here in the middle of a mixed emotion. I might as well be living on the other side of the sun.
Este disco se publicaba en 1975, Herrera, y...
No. Este disco es de... o el 79 o el 80.
Ah, bueno, yo tengo ahora mismo Spotify aquí, ¿no?
No. En el 75 ella grabó Between the Lines.
Exacto, claro, Between the Lines. ¿Esta canción está en Between the Lines?
No, esta canción está en otra que se llama precisamente La Otra Cara del Sol.
Ah, amigo mío, vale. Ahora sí lo entiendo. Claro, pero fíjate cómo... ¿Ya haces diferenciación entre el 75 y el 79?
Sí. Este, si te fijas, tiene una producción más complementada, más hecha. La otra, el otro es Sota, Caballo y Rey.
Sí. Fíjate qué curioso. Pues yo pensaba que estaba en el otro disco. Además, me recuerda mucho el comienzo a la 17 de esta canción, ¿eh? Uh-huh. Es muy parecido. Tú eres el profesional, porque tú eres guitarrista, Herrera.
Claro.
Pero los acordes de la guitarra son muy parecidos de la 17.
Bueno, ella compone con tres acordes, claro.
Sí,
trabaja
claro.
Con tres acordes. Pero no, fíjate, mira ahora, del saxo.
A ver, vamos a ver.
Sí, mejor secuenciado, todo es diferente. Es una producción muy distinta.
Sí, sí, no tiene nada que ver. Este disco es el Night Rains. Tienes toda la razón, Herrera. Me fastidia mucho que yo me lo ocurro que, y luego tú aquí de memoria me lanzas estos mensajes, Herrera, es que me desmontas toda la operación.
Ya, pero es que es lo malo que tiene saber, no porque hayas estudiado, sino porque seas viejo.
Porque lo has vivido, ¿no? Es verdad. Pues, ¿sabes quién os escucha este momento de radio prácticamente todos los días? Es que vas a flipar, porque yo flipé. Vicente del Bosque.
Ah, mi buen amigo Vicente del Bosque.
Vicente del Bosque, primero, te admira un montón, le encanta la radio, admira mucho que haya radio en directo en la madrugada y dice que le encanta que en este tramo pues no hablemos de política hasta esta hora. Pero dice, claro, es que Amanecer con Carlos Herrera es otro comenzar el día, ¿no? Porque le informas y porque le entretienes, dice mucho.
Bueno, yo Vicente. Le admiro tanto a mi querido Vicente. Vicente es una de las personas con más rectitud y criterio más humano que he conocido jamás.
Sí, sí.
Y lo ha aplicado al deporte y a todo lo que ha hecho, con serenidad, sensatez.
Pues es que el pasado lunes estuve comiendo en una movida que montó Discar Luz, que fue increíble. Fíjate, se inventaron el hacer un cara a cara entre el cerdo ibérico y ni más ni menos que el buey gallego, ¿no? Estuvo, bueno, pues repleto de grandes autoridades del deporte, estuvo Juanma Castaño, jugadores de fútbol, estaba Bernd Schuster. Y claro, fuiste la comidilla de la comida, nunca mejor dicho.
Me llamó José Portes para estar allí, pero no podía, era un día, ¿no?, de imposible salida de Sevilla. Y pues, estos días son un poquito... Yo a lo mejor la semana que viene me tengo que ir a Córdoba a hacer el programa, porque por la limpieza de antenas,
claro,
me tendría que no emitir de 6 a 8, ¿no?
Yeah.
Y eso... Bueno, como aquí no hay nada que me retenga, pues me voy a Córdoba, me voy a Cádiz o voy a Madrid, ¿no? Claro. No lo sé. Sí, sí.
No, la limpieza hay que hacerla sí o sí, eso está claro.
Sí, sí, evidente.
Porque si no, se va acumulando ahí la
ñora. Mira, el otro día ya hubo una parada de emisión a las 7 de la mañana.
¿Ya hubo una?
Sí, ya hubo una. Entonces...
pues claro. Nada, esto va a ir a más.
Claro.
Esto va a ir a más. Pues nada, que Vicente del Bosque y un montón de jugadores te desean lo mejor para el tema del fútbol en el que te has metido y que oye, que les puede venir muy bien a todos para regenerar aquello, ¿eh? Es lo que hablaban los profesionales.
A ver.
A ver qué sucede. Pues Herrera, las calles se quedan puestas, ahora te toca a ti.
Bueno, pues ahí vamos.
Avistes.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hey, dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas.
Oh. Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona. Tan nuestro, tan Seat.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo. Mira el...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En la agenda del Parlamento Europeo, el próximo jueves está prevista una votación para incluir el aborto como derecho en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los obispos de la Comisión de Episcopados Europeos han hecho pública una declaración en la que se apunta que los derechos de las mujeres no están vinculados al aborto, que el aborto nunca puede ser un derecho fundamental, que la Unión tiene el deber de respetar las diversas culturas